Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Ya sabes que me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que contemplar la luna en la actualidad puede ser la última época en la que la veamos de este modo, con una parte iluminada y otra parte oscura, dependiendo de la fase en la que esté. Dentro de 100 o 200 años, la parte oscura de nuestro satélite podría brillar parcialmente con las luces de las ciudades que estamos comenzando a construir. Piensa en ello. Si tienen éxito los programas de exploración lunar como el Artemis de la NASA o su equivalente chino, que piensan llevar astronautas para quedarse y vivir allá, pronto tendremos asentamientos, industrias, minas de materiales, plataformas de aterrizaje y de despegue, y hasta hoteles de ocio y turismo espacial en la Luna. Todo ello será visible desde el espacio, del mismo modo que actualmente puede verse en la noche las luces de las ciudades de la Tierra. No sabemos si a simple vista podremos contemplar las luces de las ciudades de la Luna. Eso es algo que sabrán nuestros nietos y bisnietos de los siglos XXII y XXIII. Llega el momento de hablar de cultura espacial. Las grandes obras de ingeniería de la especie humana han cambiado el paisaje en muchos continentes de forma radical. Pero por el momento no hay ninguno que pueda apreciarse desde el espacio, a simple vista. Ni siquiera la Gran Muralla China, un mito muy habitual que ha demostrado ser falso. Desde la órbita baja de la Tierra, a unos 400 kilómetros de altura, donde orbita la Estación Espacial Internacional, se pueden tomar muchas fotos de ciudades o pantanos o grandes extensiones agrícolas, pero solamente con ayuda de un zoom. Un teleobjetivo de 400, que es como aumentar nuestra visión 8 veces. Lo que sí se puede observar con claridad son las luces, como te contaba, y como la mayoría de las costas de nuestros países están habitadas, los puntos de luz van formando la silueta geográfica de nuestros continentes. Las galerías de fotos nocturnas de la Tierra desde el espacio ocupan siempre un lugar especial en las páginas de internet de las agencias espaciales más importantes y en los perfiles de redes sociales de los astronautas aficionados a la fotografía. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. La segunda fase que cuenta la historia de la empresa Blue Origin, del ingeniero Jeff Bezos. En el episodio anterior te contaba los inicios del gigante de la exploración espacial Blue Origin, empresa creada por el magnate de Amazon.com, Jeffrey Bezos. Hoy te cuento el estado actual de la compañía. Una empresa que ha acelerado sus proyectos de exploración y ha creado otros nuevos que no existían hasta ahora. Vamos con ello. En la actualidad, en el mes de marzo del 2024, la empresa Blue Origin sigue siendo una compañía que no ha llegado al punto de equilibrio. Está en los momentos iniciales de la inversión, en los que se gasta más de lo que se ingresa, con la esperanza de que en el futuro se consigan buenos clientes y se empiece a ganar dinero, para después seguir financiando otros proyectos. Solamente en los terrenos que Blue Origin ha alquilado a la NASA en el complejo de Cabo Cañaveral, Se han invertido 1.000 millones de dólares para la construcción de una nave de manufactura de su nuevo cohete New Glenn, del que te hablaré más adelante, y otros 400 millones de dólares en la reforma completa de la plataforma de lanzamiento 36 que la empresa maneja en el Centro Espacial Kennedy de la Florida. Los ingresos que recibe Blue Origin son principalmente tres: una inversión a largo plazo de la NASA para el desarrollo de un vehículo tripulado de aterrizaje lunar para la misión Artemis 5 por un valor de 3.400 millones de dólares en los próximos 5 años, un segundo ingreso en el desarrollo de motores para cohetes Blue Engine 4 que son utilizados por empresas como United Launch Alliance para sus cohetes Vulcan, y la tercera fuente de ingresos, aunque mucho menor, es la de los millonarios que viajan al espacio durante 10 minutos desde la base de lanzamiento de la empresa en el sur del estado de Texas. ¿Y los gastos? O mejor dicho, las inversiones para ejecutar sus grandes proyectos, que deben salir en gran medida del bolsillo de Jeff Bezos, pues están concentrados en 4 grandes vehículos espaciales, de los cuales uno está en operación y los otros 3 en fase de diseño. El que está en operación es el cohete New Shepard, del que ya te hablé en el episodio anterior. Está diseñado para el turismo espacial. Es una nave reutilizable, de una sola fase, que lleva una cápsula con capacidad para 6 personas hasta la frontera del espacio, a 100 kilómetros de altura, desde la que se puede observar la curvatura de la Tierra, el color azul intenso de nuestro planeta y experimentar la microgravedad durante unos 8 minutos. Después, la cápsula cae a la Tierra con ayuda de 3 paracaídas. El coste de cada asiento es un secreto que no pueden revelar los astronautas que van a bordo. Este cohete ha volado un total de 24 veces al espacio, de las cuales solamente 6 han sido tripuladas. El último vuelo con pasajeros fue en agosto del 2022. Volaron a bordo 4 hombres y 2 mujeres. Una joven ingeniera de origen egipcio-libanés con fuerte apoyo publicitario, un magnate de las comunicaciones de Portugal, un influencer de YouTube de Texas, una aventurera británica excepcional, un ingeniero de sistemas que trabajó para el ejército americano y el dueño de un restaurante de la Florida que subió al espacio según sus propias palabras para poder presumir con sus amigos. Turistas espaciales, al fin y al cabo. Los vuelos turísticos de New Shepard están, sin embargo, paralizados, porque el lanzamiento de la misión 23 falló y la fase principal cayó a tierra. Era un vuelo de pruebas sin tripulantes y el sistema de rescate funcionó bien y la cápsula aterrizó sin daños, pero no deja de ser un intento fallido. Es lo peor que puede pasar si quieres vender pasajes a turistas. Es como si quieres vender viajes en crucero y se te hunde un barco. Pero conociendo a Jeff Bezos, sin ninguna duda, se resolverá el problema y se reanudarán los viajes. Hasta aquí el primero de los 4 vehículos de Blue Origin, el único que está en funcionamiento. Vamos con los otros 3 y empezamos con Blue Ring, el anillo azul. Es una idea sensacional que a nadie se le había ocurrido hasta ahora. Es una especie de estación de servicio de una autopista, pero en el espacio. Se trata de una serie de satélites situados en órbita media de la Tierra entre 2.000 y 35.000 kilómetros de altura para dar servicio a los satélites de ese rango, como los geoestacionarios. Estas estaciones de Blue Ring van a ofrecer recargas de energía, espacio de almacenaje para componentes que no se usen, serán capaces de transportar satélites de una órbita a otra o incluso lanzarlos a trayectoria lunar, y sobre todo serán servidores de comunicaciones. Los satélites que están a esa distancia de la Tierra están demasiado lejos para poder utilizar la infraestructura de comunicaciones aquí abajo, pero pueden conectarse a Blue Ring para ampliar su capacidad de computación o incluso como puerto de repetidor de comunicaciones hacia la Tierra. Jeff Bezos, el gran creador de la infraestructura comercial del mundo con Amazon, ya está pensando en dar servicios similares en el espacio. Hablemos ahora del cohete New Glenn, el nuevo cohete que esperamos que tenga su vuelo inaugural en el segundo semestre del 2024. uno de los grandes. Es un cohete de dos fases, la primera de ellas reutilizable, pero la segunda no. Las novedades de este cohete vienen de su gran capacidad de carga. Su almacén a bordo, que va en la punta del cohete y que en la jerga espacial se llama cofia, es de 7 metros de altura, casi el doble de la capacidad del Falcon 9, el cohete estrella de SpaceX, su competencia. Es interesante ver cómo Jeff Bezos, después de que está a tiempo completo en Blue Origin, ha asumido su papel de empresario pionero, de nuevo, igualito como hace Elon Musk, ahora da entrevistas hablando de motores de cohetes. El motor de la segunda fase del New Glenn usa solamente hidrógeno como combustible. El hidrógeno tiene mucha capacidad de impulso, pero es muy poco denso. Y una vez en el espacio, la segunda fase del cohete ya no necesita un tanque de combustible tan grande. El primer lanzamiento del New Glenn, como te digo, será este año, pero el primer vuelo comercial deberá esperar varias misiones con éxito. Lo más interesante de esta iniciativa, lo que a mí más me apasiona, es que este cohete podría llegar a la Luna, y en su módulo de carga cabe el siguiente proyecto de Blue Origin, el módulo de aterrizaje lunar, que es también azul, Blue Moon. Este es el cuarto proyecto en marcha de la compañía en dos versiones, una versión de carga y otra de pasajeros. La nave primera, la de carga, está diseñada para llegar directamente desde la Tierra hasta cualquier punto de la superficie lunar, con un módulo que una vez que esté en la Luna se queda allá. La carga, materiales, equipos y suministros se entrega a sus clientes y luego el módulo se convierte en un almacén de combustible, por ejemplo, como hidrógeno que se puede extraer del regolito lunar. Y curiosamente Blue Origin asegura que el módulo estará listo y llegará a la Luna incluso antes que llegue la misión Artemis 3, que es la que llevará a seres humanos a la Luna 60 años después de las misiones Apolo, más o menos para el 2028-2029. Y aquí está lo bueno, nunca jamás Blue Origin se había marcado una meta tan ambiciosa. Su estrategia hasta ahora era la de la tortuga, lento pero seguro. Pero con Jeff Bezos al timón, vemos cómo el ritmo se ha acelerado. Y por último está el módulo de aterrizaje llamado Blue Moon Mark II, que es el que ha ganado un concurso de la NASA para desarrollarlo, y que está pensado para viajar ida y vuelta a la Luna varias veces desde la Estación Lunar Gateway, de la que te hablé en el episodio 191 de este podcast. Increíble, ¿no? Demasiados proyectos interesantes, rompiendo la barrera de lo que hasta hace poco parecía un sueño. Escuchamos lo que dice el propio Jeffrey Bezos. He aprendido a utilizar la palabra imposible con mucha cautela. Y no quiero cerrar este episodio sin animarte a conocer más sobre el tema principal de hoy. Puedes consultar las fuentes utilizadas en el sitio de este episodio en Spotify y otras plataformas. Te animo en especial a que veas la entrevista de más de 2 horas que el podcaster Lex Fridman le hace al ingeniero Jeff Bezos. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.